Bienvenidos a nuestro sistema de prácticas, nuestra sala de meditación del Instituto Cultural Quetzalcóatl. Vamos a estudiar en esta ocasión una práctica. Como sabemos, la gnosis es un conocimiento eminentemente práctico. Aquí en la gnosis no nos gustan las teorías. Las teorías, pues, no vienen a transformar a nadie. Necesitamos de la práctica. Nos decía el maestro Arnoldo Krumheller o el maestro Wiracocha, que más vale 10 minutos de práctica diaria que leerse 1,000,000 de libros. Así que hacemos mucho caso a este axioma y necesitamos de la práctica. Hoy vamos a ver una práctica para el desarrollo de la clarividencia. La clarividencia es lo mismo que la imaginación consciente. Clarividencia es la capacidad que nos permite percibir el ultra de la naturaleza. La naturaleza está compuesto por 7 dimensiones fundamentales, pero nuestro sentido espacial, que es la capacidad de percibir estas dimensiones, solamente nos llega a la tercera dimensión, o sea, al mundo tridimensional. O sea, 3 dimensiones de las 7 son las que podemos captar, nada más. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones? Pues 3 dimensiones son el alto, el ancho y la profundidad. Cualquier cosa que observemos tiene esas 3 dimensiones, o sea que de las 7 dimensiones de la naturaleza solamente podemos capturar 3 de las 7 dimensiones. Pero existe una cuarta dimensión, existe una quinta dimensión, existe una sexta y una séptima dimensión. Nuestro mundo es heptadimensional, tiene 7 dimensiones fundamentales. Es interesante que nosotros abramos la posibilidad de investigación. No nos limitemos nada más a las 3 dimensiones, porque pues esto nos reduce el campo de investigación a algo muy limitado. Necesitamos nosotros abrir la posibilidad, como nos dijera Albert Einstein, de estudiar el hiperespacio, la cuarta dimensión y la quinta. Precisamente la clarividencia es la facultad que nos permite ver la cuarta y hasta la quinta dimensión. Esta clarividencia, pues, es lo mismo que la imaginación, pero nosotros debemos de hacer una diferencia entre lo que es la imaginación consciente y la fantasía. No hay que confundirlas. Aquí en la gnosis nosotros vamos adoptando ciertos términos más profundamente, con diferente significado, y pues hay que irlos aclarando cómo los utilizamos aquí dentro del conocimiento gnóstico, el término de fantasía y lo que es la imaginación consciente y positiva. La imaginación está relacionada con el elemento aire. De los 4 elementos fundamentales de la naturaleza representados por la esfinge milenaria, la imaginación está asociada a las alas de águila. Por ese motivo siempre se ha exigido al estudiante de todos los tiempos, de los egipcios, de los mayas, de los incas, de todas las culturas en su época de esplendor y de oro, cuando tenían la gnosis en sus enseñanzas, resulta de que se les exigía que dejaran los pensamientos vagos, la fantasía, la divagación, la distracción, y aprendieran a concentrarse, a desarrollar la imaginación consciente, la imaginación creadora. Eso es lo que se está pidiendo. Así que debemos de distinguir entre lo que es la fantasía. Fantasía es cuando nosotros pues vemos pasar un automóvil y estamos caminando por las calles, como nos gustó mucho ese automóvil, y vamos fantaseando que andamos en el automóvil y que llegamos con el vecino y tocamos el claxon y sale a vernos y nos admira. Esos son puras fantasías. La fantasía es el desecho de la memoria. La fantasía es el mecanismo que utiliza nuestros distintos agregados psicológicos, nuestros defectos, para fortalecerse. La fantasía es la que nos mantiene sumidos en el sueño de la conciencia. La fantasía es la que provoca muchos sueños incoherentes y vagos que nosotros proyectamos en el mundo astral o mundo de los sueños. Esa es la fantasía. Diferente es la imaginación. La imaginación creadora es una facultad extraordinaria. Y esa imaginación nos permite construir las casas porque primero aparecen en la imaginación del arquitecto y luego ya se cristalizan materialmente, ya las construimos, pero primero aparecieron en la imaginación consciente. En esa imaginación creadora aparecen los inventos extraordinarios. Todo eso es la imaginación. Entonces, algunos dicen que la imaginación es la loca de casa. Pues en este caso, dentro de los términos gnósticos, diríamos que la fantasía es la loca de casa, pero no la imaginación. La imaginación hay que desarrollarla porque es la mismísima clarividencia. Claro, nosotros debemos de no darle un tinte muy sofisticado a la clarividencia, porque entonces nos alejamos de esta facultad. La clarividencia todos la tienen, claro, algunos más desarrollada. Veamos a un Leonardo da Vinci, a un Miguel Ángel. Ellos desarrollaron la imaginación en una forma tremenda y lograron plasmar, porque con su imaginación pudieron capturar las cosas de otras dimensiones de la naturaleza, bellísimas, y lograron cristalizarlas y plasmarlas en sus esculturas, en sus lienzos, en sus pinturas. Entonces, esto es la imaginación. De hecho, la imagen de la Gioconda, que mucho se ha especulado, no es más que el símbolo del eterno principio femenino divinal, de la madre divina particular, individual, de Leonardo da Vinci. Se pueden decir miles de cosas, las respetamos, nosotros pues emitimos nuestro concepto acerca de ello, porque estamos hablando precisamente del desarrollo de la imaginación. ¿Qué pasaría con esta imaginación desarrollada? Bueno, pues podríamos nosotros penetrar en la cuarta dimensión, ver el aura de las plantas, ver el aura de las personas. Podríamos nosotros saber que el aura es el color que vibra, ese es el estado emocional en el cual nos encontramos. Un aura negra, pues son las que clásicamente nosotros tenemos, pues nos indica odio. Un aura rojo centelleante indica mentira, que somos muy mentirosos. Un aura verde centelleante indica escepticismo. Un aura verde normal, pues indica celos, desconfianza. Un aura gris, pues nos indica egoísmo. Y un aura gris plomizo, pues nos indica tristeza. Y un aura anaranjada, pues indica orgullo. Y así, estas auras que tenemos nosotros, pues son auras rojo sucio, que indica pues muchas pasiones animales dentro de nosotros. Así que normalmente nosotros tenemos auras rojo sucio, negras, naranjas. Esas son las auras que nos cargamos. Auras blancas, pues esas ya no hay aquí en el mundo. En todo el mundo no podemos encontrar una aura blanca, una aura azul. Una aura blanca indica pureza. Imagínense, pues, ¿dónde vamos a encontrar una aura blanca en estos días? O una aura azul indica devoción mística. Pues no, tampoco encontramos ahorita en todo el mundo auras azules. Más bien, pues, negras y rojo sucio y anaranjadas y rojo centelleante. Y de ese tipo de auras son las que tenemos. ¿Esto en qué nos beneficiaría? Pues podríamos nosotros mejorar la educación de nuestros hijos con estas percepciones clarividentes, conscientes. Podríamos nosotros saber exactamente cómo están nuestros hijos para ayudarlos, para educarlos mejor. Aquellos que se dedican a la medicina, pues podrían saber perfectamente la causa de las enfermedades de sus pacientes, porque las enfermedades primero aparecen en el plano astral y vital y mental, y después se cristalizan en el aspecto físico tridimensional. Así que pues imagínense, de hecho, un verdadero médico, como los médicos de antaño, como Paracelso, el ángel Rafael y otros, pues obviamente tenían sus percepciones clarividentes completamente desarrolladas. Así es. Bueno, también es importante saber que esta facultad de la imaginación consciente y positiva, representada por las alas de águila, está asociada a un chakra. Este chakra se llama el chakra Agna. Este chakra se encuentra en el entrecejo, es el famoso tercer ojo de los lemures, de la tercera raza que existió en nuestro planeta Tierra, la raza lemur. O sea, siete razas son las que se manifiestan en un mundo. La primera fue la raza polar, la segunda la hiperbórea, la tercera la lemur, la cuarta la atlante y nosotros somos la quinta, la raza aria. No importa que el término haya sido utilizado por Hitler y se le haya asignado a cierto tipo de personas, no estamos hablando de eso. El nombre de toda nuestra raza, seamos chaparros, prietos, blancos, amarillos o de cualquier color, es la raza aria. Bueno, pues la tercera tenía su tercer ojo completamente desarrollado, prácticamente podían observar el ultra de la naturaleza. Ellos, cuando se iban a morir, lo sabían perfectamente, cavaban su propia tumba, ponían su cabeza hacia el oriente y se despedían felices de sus familiares. Esa era la época de la lemuria porque tenían el tercer ojo completamente abierto. Y de esto estamos hablando, del chakra Agna. Este chakra se desarrolla cuando nosotros empezamos a controlar nuestras emociones negativas, cuando dejamos de enojarnos, de impacientarnos, de sentir deseos de venganza, de sacarnos el clavo, de gritar, de tocar el claxon cuando nos rebasan, de regañar a nuestros hijos en forma exagerada. Sí hay que llamar la atención, pero somos muy crueles la mayor parte de veces. Esa crueldad, ese sadismo, todas esas características vienen a dañar el chakra Agna y por lo tanto esta facultad se encuentra perdida en la inmensa mayoría de todos los seres humanos. Está completamente perdida esta facultad. No hay que confundir esta facultad, estimados amigos, con la clarividencia negativa que algunas personas tienen desarrollada. Hay una clarividencia positiva y hay una clarividencia negativa. La clarividencia positiva se desarrolla a raíz de la destrucción de los miles y miles de defectos psicológicos de la ira que nosotros poseemos. Conforme se van destruyendo estos defectos, va aflorando la serenidad de nosotros, y al aflorar la serenidad, entonces el desarrollo de este chakra se hace en forma natural, en forma espontánea, gradual, a través de los años de trabajo se va desarrollando, y entonces desarrolla una clarividencia consciente. ¿Qué es una clarividencia consciente o positiva? Es cuando uno quiere ver, ve. Y cuando uno no quiere ver, pues no ve. Esa es la clarividencia positiva. La clarividencia negativa, algunas personas la han desarrollado porque se meten a escuelas que aparentemente son blancas, pero son más negras que el carbón, o que en existencias anteriores se metieron al camino negro y traen sus facultades ya despiertas, pero en forma negativa. ¿Cómo se caracteriza una clarividencia negativa? Bueno, pues cuando uno no quiere ver, pues ve. De repente está por ahí manejando y de repente ve un fantasma, de repente ve una sombra, de repente ve un monstruo del astral, etcétera. Y esto es una clarividencia negativa, por supuesto. La clarividencia negativa está desarrollada en esos que somos chismosos, metiches, entrometidos. Si uno es metiche, entrometido y chismoso, no se le puede desarrollar la clarividencia positiva, aunque diga que vea y aunque diga que está viendo no sé qué, esa es una clarividencia negativa. El verdadero clarividente jamás anda diciendo lo que ve. Es humilde, modesto, callado, nunca jamás dice lo que ve. Todos los que dicen que ven, y a lo mejor ven, son clarividentes negativos, y esos han llenado al mundo de dolor. Han calumniado al prójimo, han levantado falsos, han hecho que se divorcie gente. Bueno, se produce un desastre con esta clarividencia negativa. Algunas de nuestros estudiantes gnósticos que llegan a estos conocimientos, pues traen esa clarividencia negativa desarrollada. Bueno, pues hay que cancelar esta clarividencia a través del trabajo interior y desarrollar la clarividencia positiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay muchos ejercicios, vamos a indicar uno de ellos, que es sentarnos cómodamente en una silla frente a una mesa y vamos a colocar un vaso con agua de vidrio transparente vamos a colocarlo frente a nosotros. Así vamos a colocar este vaso con agua frente a nosotros. Vamos a colocarlo allí. Y nuestra mirada va a concentrarse en el agua contenida en el vaso. O sea que nuestra vista va a ver la pared del vaso, va a atravesar el cristal, nuestra vista, y se va a concentrar en el agua contenida en el vaso. En el centro del vaso, en el centro de la circunferencia del vaso, vamos a concentrarnos, pero atravesando nuestra vista el vaso con agua. Bueno, pues esta práctica se combina con el mantra Isis, que es un mantra relacionado con nuestra madre divina. Y este mantra es extraordinario para el desarrollo de la clarividencia, de la imaginación consciente y positiva. Este ejercicio se recomienda hacerlo durante 3 años, sin fallar un solo día. Si fallamos un día, pues hay que comenzar otra vez nuestros 3 años. Esto requiere de mucha tenacidad, de mucha paciencia, que si vamos de vacaciones, donde quiera podemos conseguir un vaso de cristal, estamos en el hotel, estamos con la familia, nos metemos a una recámara o a nuestro cuarto del hotel y realizamos el ejercicio. Lo importante es estarlo haciendo sin fallar ni un solo día durante 3 años. Antes las personas, hace unos 40, 50 años, 60 años, no estábamos tan degenerados. Bueno, sí estábamos degenerados, pero no tantísimo como ahora. Y a los 2, 3 meses podíamos empezar a ver luces en el vaso con agua. Ahora tenemos que batallar un poco más. Se requiere, repetimos, de 3 años de disciplina para el desarrollo de esta práctica. Pero al mismo tiempo hay que ir eliminando los yoes de la ira. Si no eliminamos los miles de yoes de la ira que tenemos, podemos hacer 10 años el ejercicio y nomás no se va a desarrollar la clarividencia positiva. Es necesario combinar este ejercicio con la muerte del yo, con la muerte de nuestros defectos psicológicos. Bueno, amigos, pues vamos a hacer el ejercicio. Ya todos tienen su vaso con agua, seguramente se los hemos encargado, así que ahí pónganlo frente a su mesa. Vamos a concentrarnos, nuestra vista va a atravesar la pared del vaso del cristal y nos vamos a concentrar en el agua. Así como se hiciera en Teotihuacán, en la ciudad aquella donde se preparaban los estudiantes para iniciarse, así como se hacía en los templos japoneses y chinos, se concentraban en los lagos, se concentraban en el agua, así nosotros vamos a concentrarnos en el agua nuevamente para el desarrollo de esta facultad. Bien, primero nos relajamos, amigos, así que cierren sus ojos. Vamos a relajar nuestro cuerpo físico. Nos concentramos en los pies y lo relajamos. Plantas de los pies, dedos, empeine, talones, tobillos. Ahorita tenemos los ojos cerrados para relajar nuestro cuerpo. Con los ojos cerrados para poder concentrarnos mejor en la relajación del cuerpo, pasamos a las pantorrillas, rodillas y muslos y lo relajamos. Debemos de tomar una actitud infantil, como un niño recién nacido, sin andar analizando cosas ni pensando cosas, sencillamente estar aquí y ahora, atentos a esta práctica. Estamos relajando pantorrillas, rodillas y muslos. Pasamos a los glúteos o sentaderas. Cintura y órganos creadores. Los relajamos pacientemente cada parte de nuestro cuerpo sin que nuestra conciencia se escape. Hay que tenerla aquí presente. No hay que estar pensando en el futuro ni en el pasado. Hay que estar aquí disfrutando de esta práctica. No debemos de desear poderes. Hay que trabajar por tenerlos, pero sin codiciarlos. Que se desarrollen de manera natural a través del trabajo interior profundo. Relajamos el estómago, pecho, espalda. cada parte de nuestro cuerpo queda relajada. Estamos aquí y ahora en un tercer estado de conciencia o recuerdo de sí, que es estar presentes, uniendo nuestra conciencia aquí, al momento, al lugar. Relajamos nuestros hombros, brazos y manos. Con misticismo, con devoción, sin ansiedades. No estamos buscando experiencias aquí estrafalarias, no. Estamos buscando un momento de paz, de tranquilidad. Eso es lo que buscamos. Relajamos el cuello, la nuca. Relajamos el cuero cabelludo, frente, ojos, nariz, mejillas, orejas, labios, lengua, barbilla. Toda nuestra cabeza la relajamos. Relajando el cuerpo y colocándonos en recuerdo de sí, en un estado de alerta percepción, alerta novedad, de acecho místico. Es el momento indicado e ideal para realizar nuestras prácticas. Ya que hemos relajado nuestro cuerpo, nos concentramos en ese padre-madre interior, en esos padres internos. Cada uno de nosotros tiene su chispa divina e inmortal y su aspecto femenino, la madre divina interior particular. Nos concentramos en ellos y pedimos, suplicamos, imploramos con todo nuestro corazón y toda nuestra alma, nos permitan el desarrollo de la imaginación consciente, positiva, trascendental, el chakra Ajna. Su desarrollo positivo, no negativo, sino positivo, eso pedimos. Muy bien, entreabrimos nuestros ojos y nos concentramos en el vaso con agua. Nuestra vista atraviesa la pared del vaso de cristal y se concentra en el agua. No hay que pensar en nada, no hay que imaginarnos nada, no, solamente estamos viendo el agua tranquilamente, sin análisis, sin ansiedades, sin especulaciones, sin nada, solamente observarla con una mente tranquila, una mente quieta, lo observamos. Y vocalizamos, ya sea verbalmente o mentalmente, el mantra asociado con la madre divina egipcia, Is, Is. Iniciamos. Is, Is. Se silabea el mantra, o sea, se divide en dos sílabas. Is, is. La S la pronunciamos con los dientes cerrados. Is, is. Atentos a nuestra agua. Concentrados, sin pensar en nada. Is, is. Podemos estar parpadeando, no importa. Estos mantras hay que pronunciarlos con emoción positiva. Mucha paciencia hay que tener para este ejercicio y constancia, y jamás de los jamases decir a nadie absolutamente lo que se pudiera llegar a ver a través del ejercicio disciplinado durante años enteros. Concentrados en el agua contenida, sin pensar en nada, solamente estando aquí y ahora, atentos al agua. Una vez más hacemos el mantra con mucha emoción. Muy bien, cerramos nuestros ojos. Disfrutamos un momento la vibración de estos mantras, cómo queda nuestro cuerpo vibrando con este sonido sagrado, que es uno de los nombres de nuestra madre divina, el nombre que le dan los egipcios, uno de los nombres que le dan los egipcios a la madre divina. Agradecemos a nuestros padres internos la ayuda recibida en esta práctica. Es importante tomar en cuenta todos los requisitos para el desarrollo de este chakra, que es eliminar la ira, no andar de metiches, de entrometidos, viendo el aura ajena. Es importante también aprender a callar, nunca andar diciendo lo que uno ve, jamás, porque entonces el chakra pierde su capacidad o nos vamos al camino negro, al desarrollo de la clarividencia negativa. Cuando uno habla de más, anda diciendo lo que ve, pierde su equilibrio mental, pierde su facultad y puede meterse al camino negativo. Eso es solamente de uno, no es para andarse divulgando. Muy bien. Bueno, esa es nuestra práctica que vamos a hacer todos los días sin excepción durante 3 años. Es el tiempo que se recomienda este ejercicio. Bien, amigos, pues esa es nuestra práctica de esta ocasión. La bibliografía es Psicología Experimental del maestro Samael Aun Beor y la práctica que tenemos en el portal de prácticas para que la impriman, la descarguen.
Instituto Cultural Quetzalcóatl, www.samaelgnosis.net.